Bienvenido. Estás en Generación X. Un programa de radio silencia. Piensa, opina y actúa. El mundo está ahí fuera.
Buenas noches, escuchantes. Hoy damos comienzo a un nuevo programa de Generación X. ¿Qué tal la semana? Otra semana más donde los señores del poder nos cuentan que todo se está arreglando, que la prima de riesgo baja, que la bolsa sube, que el crédito sube, que el rescate bancario ha llegado a su fin, que el Banco Europeo baja los tipos de interés, que las exportaciones suben, que el turismo... Este año el turismo ha sido maravilloso, es decir, que la economía está que se sale. Y después de decir todo esto, nos cuentan que como el que no quiere la cosa, que todo esto no se verá reflejado en la economía real hasta mediados o finales del 2014. O vaya usted a saber. ¿Qué os parece? Y mientras tanto, las becas de Erasmus las quitan. A las que le bajan un 70% su importe. Que cerramos Canal Nou. Que la edad de jubilación será hasta los 70. Que habrá que seguir con las reformas. Es decir, que nos seguirán quitando dinero de las nóminas. Y todo esto diciéndonos que estamos en el buen camino. Sí, diciéndonos que estamos en el buen camino. ¿Qué os parece? ¿Qué nos parece? Pero la verdad que sí hay una noticia positiva. Que cuando la gente sale a la calle, lo consigue. Que podemos conseguir lo que queremos. Fijaros con los desahucios. La sociedad ha conseguido parar, si no todos, una gran cantidad de ellos. Y por ejemplo, esta semana, el tema de las becas de Erasmus. Las redes sociales y la gente se han puesto a trabajar y han conseguido que este año se paguen. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que tenemos que tomar ejemplo. Esto quiere decir que todo esto nos pasa por mansos. Que deberíamos de estar más activos, que deberíamos de salir más a la calle, deberíamos de ocupar más las redes sociales. ¿Será que la juventud está dormida? ¿Será que esta sociedad no se compromete con la misma sociedad? ¿Será que nos da igual que nos quiten las becas o no? ¿De verdad que con el poder que tienen las redes sociales no podríamos nosotros, la sociedad, hacer un poco más por este mundo para obligar a los políticos al cambio? ¿No sería conveniente tener una actitud más activa en estas situaciones? ¿Que la sociedad y en particular los jóvenes se quedan como si les diese lo mismo? ¿Como si no fuera con ellos? O peor todavía, que se sienten derrotados, que se sienten incapaces de luchar por una sociedad más justa y mejor. ¿De verdad que tan mal lo hemos hecho los mayores? ¿Tan mal lo hemos hecho con nuestra juventud? ¿Que no le hemos dado el valor para salir a la calle? ¿Para salir y exponer? ¿Para poder cambiar el mundo? ¿Tan apesebraditos los tenemos a nuestros niños y a nuestras niñas que no son capaces de salir a defender los derechos que tanto les costaron a nuestros abuelos. Sabemos que los presupuestos de este año que viene son los más caros de la historia. Es decir, que mientras que nosotros nos apretan el cinturón, ellos gastan y gastan y gastan y cada año gastan más en ellos. Y digo yo, que si el chiste de la semana es que ya debemos de felicitarnos la Navidad, porque igual hasta nos recortan el año, y será cosa de felicitarnos ahora, ¿qué nos parece? ¿Seguimos dejando que nos recorten sin protestar? Ese es mi pensamiento.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
Hoy nos acompaña Lola Herrero Bañón, una chica licenciada en matemáticas que ha ejercido de profesora en aulas de difícil desempeño. Tiene el pelo rizado, ojos expresivos, atentos, sonrisa abierta, desprende alegría, una alegría muy energética. Siento que es muy positiva y tengo la sensación de que es una gran luchadora. Bienvenida seas, Lola.
Hola.
A esta tu casa.
Muchas gracias.
¿Qué te ha parecido la presentación?
Muy elocuente y cuanto menos realista.
Desgraciadamente, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente.
¿Le pondrías algo más a la presentación?
Creo que ha sido muy completa.
Ay, estos señores del poder. Lola, ¿qué es lo que más feliz te hace en la vida?
A mí, poder levantarme cada día rodeado de los míos y que haga lo que haga, siempre está todo bien para ellos. Porque la opinión de los demás, al fin y al cabo, son opiniones.
Vamos, sentirte a gusto contigo misma.
Exactamente. Creo que es lo más importante.
Eso es lo más
tal
importante.
Y como está el mundo hoy en día.
¿Qué te gusta compartir de tu vida?
A mí todo, absolutamente todo. Como has dicho, soy una persona muy expresiva y los problemas compartidos son menores y las alegrías compartidas mucho más grandes.
Ah, sí. Ese es el dicho de problema compartido, por lo menos la mitad.
Sí, o un tercio, según.
Y la alegría compartida se multiplica en función de cuánto estamos.
Exactamente.
Pues yo comparto esa opinión de la A a la Z y de la P a la P, como dicen por ahí. ¿Qué legado te gustaría dejarle a tus descendientes? Aparte de tus hijos, que intentarás, como todo el padre, dejarle lo mejor posible.
Yo creo que muchos valores, sobre todo tenacidad, saber lo que quieres, luchar por ello y que nadie dirija tu vida. Tú tienes que ser lo que tú quieras porque eso te hace feliz, lo consigas o no, al menos el intentarlo. Siempre sin hacerle daño a nadie, por supuesto.
Sí. Vamos, que haciendo tu camino es como te puedes sentir feliz.
Sin molestar a los demás.
Y en tu camino está tu decisión.
Exactamente.
¿Te sientes importante en esta sociedad?
Yo creo que dentro de mi círculo, sí. A nivel sociedad absoluta, no creo. Pero todos somos necesarios y todos hacemos nuestro papel, evidentemente. Lo mejor o lo peor que sabemos.
¿Qué es lo que más te disgusta o qué le recriminarías a la sociedad?
Yo creo que somos egoístas, todos, e hipócritas, muy hipócritas. Porque la ambición es buena, pero es que estamos equivocados, no somos ambiciosos. Somos avariciosos y egoístas, muy egoístas. Si no todos, el 90% de esta sociedad.
Me encanta lo que acabas de decir. La verdad que dicen que la avaricia rompe el saco.
Somos capaces de pasar por encima de cualquier persona. Y no acordarnos de cómo están los demás cuando nosotros estamos bien.
Creo que tenemos una sociedad casi sin valores.
Casi. Y mira que nuestros mayores nos dejaron muchos, ¿eh?
Acabas de decir que los mayores nos han hecho cosas buenas, pero también hemos dejado cosas no tan buenas.
Yo no sabría decirte.
¿Qué es lo peor que hemos hecho?
No sé.
No me refiero a tu padre y a tu madre.
No lo sé, yo no soy capaz de juzgar eso.
Esta sociedad.
Yo siempre intento quedarme con lo bueno. Y cosas malas, pues no sé, creo que en todas las sociedades las hay. Tú si quieres las tomas y si no, pues las dejas.
Sí, pero yo igual tenía que haber pensado un poco más en lo que venía detrás.
Sí, la verdad es que ha sido una sociedad un poco ciega. El como ahora tengo, ahora gasto, ahora... y vivo bien. Y no nos damos cuenta de que a veces, después, vienen las vacas flacas.
En otros programas hemos comentado que mi generación hemos trabajado mucho para gastar mucho y para tener mucho. Y como si esto no se fuese a gastar nunca. O como si fuera para siempre. Y nada, quería pensar que de esa reflexión que...
Yo creo que mi generación hemos sido dos grupos bastante diferenciados, los que hemos estudiado y los que no, que han trabajado, pues como se sabe aquí, siempre de Yesaire y han ganado dinero. Y la gran mayoría, la verdad es que pues tampoco han pensado en el qué vendrá después. Porque los que hemos estudiado, evidentemente, si no hemos ganado dinero, tampoco podemos hacer mucho. Pero sí que es cierto que la gente que ha trabajado nunca... Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades siempre, pensando que ese momento nunca se iba a terminar. Y pues se termina. Igual que se terminó el mío, evidentemente, que espero que prosiga, pero es así.
¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves nuestro futuro en general?
A día de hoy oscuro, muy oscuro. Yo creo que se saldrá, evidentemente, porque si no eres positivo... Pero yo no le veo el camino de salida tan fácil como lo pintan.
Como lo pintan, ¿verdad?
Sí, yo no, la verdad es que no. Y soy optimista, ¿eh? Pero...
No, no, optimista y vitalista. Era una palabra que quería haberla dicho al principio y se me ha traspapelado.
Pero no lo veo tan claro. O sea, saldremos, pero ¿de qué manera? ¿Y conseguiremos hacer lo que queremos, lo más importante? No lo sé.
¿Crees que tu generación debería ser menos paciente? ¿Haber sido un poco más guerrillera, un poco más...?
Creo que debería de ser más guerrillera y luchar por lo que quiere. Pero como he dicho antes, tenemos la tendencia a... Si yo estoy bien, pues mira, los demás que corran. Entonces, cuando no hay solidaridad, es imposible cambiar nada. Y la solidaridad, por desgracia, la solidaridad de nuestra generación es muy escasa.
Es decir, ¿que nos tiene que apretar más el zapato para que nos quejemos?
Es que creo que ni aunque nos lo apreten.
Somos más,
somos muy conformistas. Muy conformistas. Hasta que tú no te ves mal, no piensas en madre mía. Y claro, cuando tú estás mal, los demás están bien. Y no piensan en ti, evidentemente. ¿Verdad? Así.
¿Qué opinas de los partidos políticos?
Pues yo creo que hablan, pero no transmiten. Yo personalmente me da igual escucharlos que quitarle la voz a la tele. Porque acaban y digo... Si he entendido tres palabras, vale, que me expliquen el resto. ¿Y serán verdad?
¿Qué están? ¿Como en otro planeta?
Pues no sé si tienen un mundo ideal, que a lo mejor algún día llega o no, pero es que no dicen nada. No dicen nada ni transmiten lo que de verdad hay en la sociedad. Y es una pena. Si no ves el problema, es imposible solucionarlo.
Que ni se preocupan, ni nos hacen caso.
Yo creo que de verdad no.
Están en sus guerras particulares,
entre ellos.
En sus dimes y tediretes y en su reparto de su poder.
Tú lo has hecho bien, yo lo he hecho bien, tú lo has hecho mal, yo lo he hecho mal. Esa es la mayor pelea que hay. Y así no se arreglan las cosas.
La siguiente pregunta es si te sentías representada, pero vamos,
no,
está más que contestada, ¿no?
Absolutamente, no.
Dice, ¿no rotundo o más?
Más.
Más. ¿Qué es el amor para ti?
Y no, ¿el amor?
No me refiero al amor de pareja, que... privado y esas cosas, pero...
El amor, yo creo que es el sentimiento más incondicional que hay. Es el decir, o sea, me da igual lo que me pase a mí mientras a ti no te pase nada. El amor de una madre, de un hermano, de una pareja, da igual. El estar al lado de una persona y decir, me hace mejor persona y yo soy capaz de hacerla o de hacerlo mejor persona.
Compartir hasta las últimas consecuencias.
Hasta la saciedad, aun quitándote lo tuyo.
Compartir. ¿Qué crees que significa la palabra compromiso en tu generación?
Pues mira, para mí la palabra compromiso significa ser solidario. Ser solidario y saber ponerte en lugar del otro. Pero no sé si ese compromiso existe a día de hoy. Yo creo que muy pocas personas. Porque es que, aunque me repita, no somos nada solidarios, ni nos ponemos en la piel del otro prácticamente nunca.
Sí, evidentemente, sí hemos hablado anteriormente de que tenemos una sociedad casi sin valores. El ser solidario es uno de los compromisos y uno de los valores más difíciles de llevar a cabo.
Además, de verdad.
¿Piensas que seguirá habiendo guerra dentro de 50 años?
Pues por desgracia creo que sí. Mientras haya esta diferencia de nivel... Perdón. De niveles sociales y haya gente que quiera ser más rica haciendo a la gente más pobre, sí, la seguirá habiendo, por desgracia.
Por usar tus propias palabras. Mientras hayan avariciosos, no nos libra nadie.
Exactamente.
Te pregunto un poco por tu carrera.
Muy bien.
Cuéntanos tú un poco, ¿qué son las matemáticas?
Pues para mí las matemáticas yo creo que han sido mi vida desde que me salieron los dientes prácticamente. Siempre me han gustado. De hecho, me han gustado pero para ser profesora, ni para investigar, ni para... Mi vocación es la docencia. Y yo creo que en ningún momento, o en casi ningún momento de mi vida, he dudado lo que quería ser. Y me gustan, me encantan. Para mí, hacer un problema es pues como descubrir otra cosa. Y que los chiquillos te entiendan, ni te digo. Es un trabajo que me satisface al 100%. Incluso cuando no me entienden. La verdad.
Vamos, que te sientes realizada.
Sí.
Ejerciendo y enseñando. Es que la palabra compartir es enseñanza.
Es enseñanza.
Compartiendo tus conocimientos con los demás. Dice, ¿por qué crees tú que los estudiantes españoles son tan malos? Te tenía que preguntar, ¿los estudiantes españoles son malos?
Sí. Sí. O sea, a nivel europeo, de lo peorcito. ¿Por qué? Porque, primero, no tienen ambición ninguna. Segundo, antes que hemos dicho de los mayores, pues se han empeñado en dárnoslo todo. Y hay gente que eso hace que sea perezosa, que no tenga ambición por conseguir nada, que no quiera descubrir por él mismo, que no diga, con 17 años ya sé lo que quiero ser, que deberían, encauzar su vida, no lo sé. No son responsables, ha cambiado todo. La visión de ver la vida, antes un 80% era tus estudios, que son tu trabajo en realidad, y el resto era voy a quedar con mis amigos, voy a salir. Ahora el 80% es voy a salir y lo que me sobre lo dedico a lo demás, a formarme. Y es una pena, pero es así.
Es decir, que esta juventud que nos dibujas está acostumbrada a que lo hayan todo hecho.
Todo, absolutamente todo, hasta la cama.
Por eso no se compromete.
Exactamente. Y vamos a peor, claro, evidentemente.
Esto de que hasta la cama, con tu permiso, me lo guardo. Y ya lo pondré en la antena en su momento.
Es que vamos, es algo...
Porque la verdad que sí, que hasta la cama. Mamá y papá trabajan y hay que hacer la cama al nene cuando se levanta.
No tienen...
Qué fuerte.
No todos, ¿eh? Voy a dar una lanza a favor, pero la gran mayoría.
Hay de todo. Gracias a Dios.
Y no es culpa solamente de ellos, también.
No. Decirlo. Como dice aquel, los educadores son responsables de los educandos, a veces. Y no me refiero a los maestros, me refiero en casa. En casa, que es algo que sí que nos teníamos que ver nosotros, los mayores, cómo os hemos educado.
Otra lanza a favor, los niños en casa son de una manera y cuando salen por la puerta no sabes quién son. Verdad, es así.
¿Y los profesores cómo son?
Pues hay de todo, ¿no? Hay muchas generaciones mezcladas en un mismo centro.
¿Qué opinas del amiguismo? Es que ahí yo ya tengo 54. Hubo una época que en España el profesor tenía que ser coleguilla. Y yo no entiendo a un profesor como coleguilla. Yo el profesor es profesor. El colega, colega y el alumno, alumno. ¿Hay que ser coleguilla para estar en un aula con 20 y pico de chiquillos?
A ver, mi opinión. Yo creo que un curso entero lo he dado una o dos veces, el resto han sido sustituciones. Entonces, la forma de ver las cosas es diferente. Pero tú no te puedes enfrentar a una clase de 20 alumnos, de 30 alumnos, diciendo, soy vuestra mejor amiga. No. Evidentemente. Pero yo le doy clase a adolescentes. Y no solo son tus alumnos, y solamente tienes que enseñar matemáticas. Tú los ves 4 o 5 horas al día, evidentemente, si un niño tiene un problema, te tienes que preocupar por él, hasta un cierto punto. Entonces yo creo que primero eres profesor, y luego, si se lo ganan, pues no eres su colega. Eres una persona a la que pueden confiar, si tú quieres. Si no, es una decisión tuya. Siempre y cuando desde la distancia y el respeto.
Hay quien dice que todo en la vida es matemáticas. Para ti, Tu vida ha sido matemáticas.
Mi vida son las matemáticas, pero no creo que todo en la vida sea matemáticas. Para el de historia será la historia, que es maravillosa, y para el de lengua analizar oraciones, no sé. Yo creo que no todas las vidas son matemáticas.
¿En tu opinión qué reformarías de la educación?
Pues primero el sistema selectivo, algo más imparcial, menos subjetivo. Y después yo creo que los cursos de reciclaje, porque ya he dicho antes que nos mezclamos muchas generaciones y no sé, tenemos diferentes formas de ver la educación, a lo mejor porque la tenemos más cercana o más lejana, y no se puede dar una clase en la que no te importe que un niño te pregunte, por ejemplo. Tampoco se puede dar una clase en la que contestas todas las preguntas. No sé, hay que saber mediarlos. Y no se puede hacer reformas educativas cada 3 meses, porque no ha pasado ni el año escolar. No sé, creo que nos vuelven locos a nosotros y a los chiquillos, y a los padres.
Sí, bueno, sobre el profesor o el maestro y sobre las clases magistrales que me daban a mí, donde el profesor se ponía toco, 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 toco. Y el que se entere bien y el que no, que le den, ya está pasado de moda. Tampoco puede ser aquello de la primera la paloma. ¿Qué opina del ministro? ¿Del señor Ver?
Pues mira, lo que acabo de decir, que no se pueden hacer reformas educativas a mitad de curso, porque eso es inviable. Es inviable, no se puede. Y segundo, no se pueden hacer reformas educativas de un curso para otro. Todo tiene que tener un periodo de adaptación, pero de él y de muchos otros que lo han hecho. Porque no ni tú te puedes preparar como profesor, ni ellos pueden cambiar su forma de ver las cosas, ni los padres pueden llegar a entenderlo. No sé, yo creo que todo debería de ser un poco más meditado, sopesado y consultado, sobre todo consultado, porque yo creo que se hacen a lo loco. O sea, la hacemos y si funciona bien, y si no, pues la quitamos, no sé.
¿El prueba a prueba?
El prueba a prueba.
El prueba a prueba.
Y con algo acertaré.
Y con algo acertaré o no.
Y si no acierto, pues la quito y ya está.
Y que se fastidie, ¿no?
Y un año tirado. Y no puede ser. Ha hecho reformas buenas, que no digo que no. Con las que estoy de acuerdo. Pero a destiempo, muchas veces a destiempo. Yo creo que es más a destiempo que la medida en sí.
Yo, mi chiquillo, el pequeño, va al instituto. Y en un aula hay 32 alumnos. Dicen que eso es una barbaridad.
No es inviable.
La pregunta es, ¿es una barbaridad?
No.
No. Es una barbaridad.
No es una barbaridad. No. Yo cuando iba a clase éramos 32, 34 y 40 alumnos. Y no ha pasado nada. Lo que no está bien es que ellos no saben comportarse en una clase.
Los alumnos.
Punto número uno. Segundo, tienes alumnos de todo tipo. Tienes alumnos que llevan un retraso de 3 cursos, bien porque vengan de otro país y no conozcan la lengua, que yo entiendo que todos tenemos derecho a aprender, pero no se deberían de hacerlo de otra manera. Evidentemente, integrándonos todos en la sociedad y como tú quieras. Pero no podemos tenerlo todo. No podemos tener 30 alumnos, cada uno estudiando una cosa y sin saber respetar. Es que no... Somos coleguillas para ellos, como tú has dicho antes.
El colegio, qué malo es el colegio. El colegio y el amiguismo son dos enfermedades de esta nación, de este país. Desde que esta nación tiene uso de razón.
Sí, la verdad es que ya no eres profe, eres tía.
Porque eso de conocer al amigo en tal sitio y que llegues y el amigo que tienes en el otro lado del mostrado te levante los papeles y te adelante.
Yo eso no lo veo.
Eso es que legal. Es una de las injusticias más injustas que hay.
Además, de verdad.
Además, es que da opción a pensar que dices amigo o hay algo más. Qué mal pensado soy, me debo de estar haciendo mayor. ¿Piensas que pronto volverán a haber convocatorias? Porque es una... Más escuchándote, considero que es una pena que no estés impartiendo matemáticas.
Es que no creo que porque las haya las imparta. Porque si se hagan una convocatoria con... ¿De plazas? No podemos optar, los que llevamos pocos años trabajando no podemos optar a ellas. Creo que vamos a retroceder más que adelantar. Además, si no hay dinero, que no se lo gasten en eso, sinceramente. Si convocan, que convoquen algo decente. Y si no, que se esperen un año, que donde tanto hemos perdido.
¿Crees que los profesores están bien preparados? Ya más comentaba antes que hay muchas generaciones mezcladas y hay muchas formas. ¿Deberían de reciclarse más a menudo?
Eso seguro, todo, deberíamos de reciclar más a menudo. Y bien preparados, yo creo que bien preparados, si tú tienes tu licenciatura para dar esa clase, estás bien preparado. Otra cosa es que tú sepas transmitir lo que sabes, porque hay gente que tiene unos conocimientos abismales y no sabe transmitirlo o no sabe explicarlo. Yo, por ejemplo, en mi asignatura, o sabes explicar algo o da igual lo bien que tú lo sepas hacer, porque lo tienen que entender ellos, no tú, tú ya lo entiendes.
Sí, el profesor no simplemente tiene que tener conocimientos, tiene que tener capacidades pedagógicas.
Y yo creo que eso no se aprende. Eso se sabe hacer o no transmites.
Dice, en los países nórdicos, para dedicarte a la enseñanza tienes que tener una nota media a veces superior a la medicina. ¿Eso qué te parece?
Lo que acabo de decir son conocimientos. Para la educación creo que el 60% tendría que ser el saber transmitir.
Y luego tienes que hacer un máster o un trabajo especial de pedagogía.
Eso me parece bien. Aprenderás métodos pedagógicos y bien.
Y cuanto más notas sacas, te dan un curso más pequeño. Cuanto más notas sacas, el alumno que te dan tiene menos edad.
Mira, aquí en España es al revés. Cuanto más veterano eres, mayores son tus alumnas, porque dan menos faena.
Pues allí...
Ya sabes por qué hay más nivel en Europa, en el resto de Europa que en España, ¿no?
No, allí piensan que cuando se está formando el niño, prácticamente bebé niño, bueno, niño, porque incluso la edad de entrar al colegio la han subido. La edad de entrar al colegio está casi en 7 años.
Me parece bien.
Y están dedicando en esos 3-4 primeros años los mejores talentos de la enseñanza. Los lo están dedicando a esos niños porque es cuando más aprenden.
¿Y por qué en España hay menos nivel?
Es cuando más base están cogiendo.
Porque los niños que están... Yo soy de primero de la ESO, segundo de bachiller. Los primeros y segundos de la ESO son los que sufren más sustituciones, los pobres. Y quieras que no tenemos profesor todo el año, te daña tu evolución educativa, evidentemente.
Habías comentado que en las clases tiene que haber un cierto feedback. Hay alumnos que tienen que para mí el que haya feedback es implicar, una forma de implicar. Evidentemente no podemos hablar todos a la vez y hay un orden y tiene que haber unos respetos y unos tiempos. Yo considero que esa es mejor forma de impartir los conocimientos que la clase magistral. ¿Tú qué opinas?
Ser una clase interactiva siempre es buena, pero siempre y cuando, como he dicho antes, sepan respetar. Es decir, para poder saber si lo han entendido, primero se lo tienes que explicar. No puede ser que desde el primer momento tengamos que estar haciendo cosas interactivas. Tiene que haber 10 minutos, un cuarto de hora de clase magistral, evidentemente, porque si no, no pueden evaluar si lo han entendido o no lo han entendido. No son 50 minutos, son 10, 15 minutos. Y luego, estupendo, hacemos ejercicios, vemos si lo has entendido, resolvemos dudas. El problema es, como he dicho antes, que no tienen interés la gran mayoría y no hay respeto. Y por desgracia, hoy en día, antes el que levantaba la mano era el mejor y ahora el que levanta la mano, la segunda vez no la levanta.
Es el,
por no pecar.
El empollón.
Uh-huh. Antes era bueno y ahora no.
Y lo meten en el rincón. Yo te quería hablar del respeto, porque está de moda. ¿Se respeta al profesor en los colegios?
Yo la verdad es que creo que nunca he sufrido una falta de respeto que yo la haya tomado como tal. A lo mejor algo que me han dicho, me han hecho a mí, para otra persona sería una falta de respeto gravísima. Pero yo entiendo que trabajo con adolescentes, entonces su concepto del respeto y la forma de hablar pues no es la misma que nosotros tenemos nosotros. Pero no se respeta como antes. Pero tampoco tenemos todo el poder que se tenía antes. Antes lo que decía el profesor era lo que decía el profesor, y si ibas a tu casa y te quejabas, pues te decían algo habrás hecho. Y ahora, pues por desgracia, no es así. Que no digo que antes estuviera mejor que ahora, pero un 50-50 no estaría mal.
Dice, ni tanto ni tan calvo, ¿no?
Exactamente.
Ni tanto ni tan calvo. Tú has impartido clases en aulas de difícil desempeño, es decir, con chiquillos con una cierta problemática. ¿Has sentido miedo alguna vez en tu trabajo?
No, miedo no. Situaciones que no me gustan, pero no para mí, sino para el resto de alumnos, sí. De todas maneras, lo del centro de difícil desempeño esta, la catalogación es un poco extraña, porque, por ejemplo, el instituto de aquí es difícil desempeño por tener dos edificios separados, cuando el alumnado de aquí prácticamente es ejemplar, entre comillas. Que no, es, no son alumnos problemáticos, no, pero sí que estaban centros con alumnos problemáticos, con familias muy desestructuradas, niños que vamos, que no saben ni decir hola sin gritar, que no saben entrar en una clase sin pegar un puñetazo a la pared. Y ya te digo, yo miedo no he sentido, pero decir por qué el resto tiene que estar compartiendo esto, pues, pues me duele. Más que miedo, es me duele.
Ya, ya, ya.
Porque es que eso se contagia. Es como la gripe, pues lo mismo.
Sí, las emociones, tanto positivas como negativas, se contagian. Hay por ahí un vídeo que sale uno en un metro que se pone a reírse y va pasando las estaciones, y cuando ya han pasado 7 u 8 estaciones, todo el vagón del metro se está riendo.
Pues eso pasa, esto empieza en septiembre y en diciembre todo el mundo se está pegando.
Ay, ¿y los padres? ¿Cómo nos comportamos los padres con los profesores?
Pues hay de todo. Hay algunos que te apoyan al 100% y hay algunos que su hijo es maravilloso. Entonces, claro, yo no digo ni que tenga que ser una cosa ni otra. Porque igual que digo que a veces los padres son injustos, a veces los profesores también lo son. Entonces, no sé, hay que conocer las dos versiones, la del profesor y la del alumno. Igual que cuando hay una disputa entre amigos o entre pareja. Si no conoces las dos versiones, y aun conociendo las dos versiones, es imposible saber lo que ha pasado. Pero sí que es cierto que tú tienes que entender que tu hijo es un adolescente y el profesor se supone que es un adulto. Entonces, hay que valorar un poco más la opinión del adulto, en mi opinión. Siempre y cuando, claro, la cosa no...
¿Dónde te ves trabajando dentro de 30 años?
¿Dónde quiero o dónde me veo?
¿Dónde te ves y dónde quieres? Yo creo que va muy, muy justito, o no.
Yo por verme quiero estar dando clase en un instituto. Por querer también, pero verme, pues no sé. La verdad es que donde pueda, porque si no trabajo en lo que me gusta, trabajaré en lo que haga falta.
Hace un ratito escuché que la universidad para ti fue...
Maravillosa.
Maravillosa, ¿no? Entonces ya ni te lo pregunto, fue...
Se desarrollan unos valores que creo que son los que hacen la base de tu vida. De independencia, de responsabilidad. Yo creo que la universidad puede ser lo mejor que te pasa en la vida o lo peor que te ha pasado en la vida. En mi opinión, creo que fue lo mejor. Aprende a ser independiente, aprende a solucionarte los problemas tú solo, haces los mejores amigos que puedes hacer en tu vida, y aparte estás estudiando lo que te gusta, la gran mayoría, si tienes suerte.
Lola, pues muchas gracias.
A vosotros.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Compartir tus experiencias, tus pensamientos y tus sentimientos. La verdad que me quedo un poco triste porque esta sociedad se está perdiendo una grandísima docente.
Gracias.
Creo que sí, creo que tienen los conceptos muy claros y las ideas muy claras. Y o será que yo coincido mucho con tu forma de ver, la forma de impartir los conocimientos, pero creo que esta sociedad se está perdiendo una buena profesora.
Haremos lo que podamos, aún no hay tiempo.
Pídenos una canción.
Pues alguna de Pereza.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas gracias por tu atrevimiento, por tu valentía, por tu desparpajo, que es una palabra que se usaba antes, que ya me parece que está en desuso, pero... Y por la vitalidad de tus palabras. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y si nos quieres decir algo, los micrófonos están a tu disposición.
Pues nada, que espero que al final haya un día que se encienda el televisor y nos digan lo que hay y cómo se va a solucionar, sinceramente.
Muchas gracias.
Pues
ponemos la canción que nos has pedido. Gracias, Lola.